Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place. Cause now that the corner like you were the words that I needed to say. When you heard under the
y en esta, hora de la mañana, las... la una en la península, las doce en las Islas Canarias, es momento de saludar a Pablo Muñoz, porque el análisis de los sucesos nos da claves muy contundentes a veces sobre las costumbres sociales y las evoluciones, sobre todo en su perfil más amargo, pero que a veces son sociológicamente muy, muy relevantes. Pablo, qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días, igualmente.
Efectivamente, es el caso también de Marta Calvo, una joven valenciana descuartizada en noviembre del año pasado por un hombre con el que había quedado atención para una fiesta privada con drogas.
Sí, la verdad es que es un caso que ha dado un paso adelante muy importante. Yo creo que es un paso decisivo, porque lo que se ha hecho, había que recordar que no era la primera vez que este individuo participaba o contrataba a chicas para participar en estas fiestas privadas, y ya en dos ocasiones anteriores esas mismas fiestas habían acabado en muerte. Lo que se ha hecho ahora y lo que ha hecho por la Audiencia Provincial de Valencia es acumular todas las causas en un mismo juzgado, todas las causas que estaban abiertas, que son cuatro, las ha acumulado en un mismo juzgado porque dice que hay una relación temporal evidente que se produce en el mismo espacio de tiempo, en un espacio bastante acotado de tiempo.
Pero ojo que no son cuatro delitos referidos al crimen, son crímenes diferentes.
Exactamente, abre la puerta a que esto pueda ser considerado incluso como un asesino en serie. Que es muy, muy interesante, ¿no? También dice que hay una relación temporal, que hay una relación espacial también, porque siempre se cometen en la comunidad autónoma de, vamos, en Valencia, y dice que hay que evitar además la reiteración y duplicidad de las diligencias policiales, que no tiene sentido el estar investigando cosas, la actuación del mismo individuo en cuatro juzgados diferentes. De tal modo, esto era una petición que había hecho la Fiscalía, y que había pedido también con mucha fuerza la familia de Marta Calvo. Y esto es interesante porque lo que se va a poder demostrar es que era un modus operandi el de este individuo, el descuartizador de Marta Calvo, Jorge Ignacio Palma, era un modus operandi. Porque hay que tener en cuenta que la primera víctima se produce en marzo de 2019. La segunda víctima en junio de 2019, de ese mismo año, y la tercera, que es Marta Calvo, en noviembre. Pero es que además se ha unido un nuevo caso, un cuarto, en el que hay una chica que ha denunciado que también a ella la ha sometido a las mismas prácticas y en fin, también tuvo unos resultados tremendos. En este caso consiguió sobrevivir, porque afortunadamente consiguió sobrevivir a esas grandes dosis de cocaína, pero evidentemente también se ha acumulado a esta investigación, como te digo, para tratar de demostrar que son actuaciones siempre de la misma forma, y sabiendo él que hay un riesgo cierto e evidente de que se podía producir la muerte. Luego está el saber, el de determinar si esto van a ser homicidios dolosos, o sea, si van a ser asesinatos, o esto van a ser calificado de otra forma. Pero en cualquier caso, para lo que es la carga acusatoria contra este individuo es importante. Hay que decir, por otra parte, que el cadáver de Marta Calvo sigue sin ser encontrado. Se ha cesado ya la búsqueda en el vertedero este que se estaba haciendo. Y es más, ahora la Guardia Civil lo que se plantea es que pudo no haber sido descuartizada. Es una de las hipótesis que la había aparcado y que después de agosto, a la vista de que ha habido nulos resultados, a pesar de que se ha hecho un trabajo ímprobo, y no se ha encontrado ni una sola, ni un solo indicio, ni un solo rastro de que la chica, de que Marta hubiese sido descuartizada.
O sea, que a lo mejor entonces, lo ha enterrado o algo así.
Efectivamente, ten en cuenta que él estuvo, antes de entregarse, estuvo bastantes días desaparecido y que todo ese tiempo lo pudo haber utilizado para deshacerse del cadáver. Ahí, en este caso, yo no sé si te acuerdas, hubo una intención del Partido Popular de modificar el Código Penal para agravar la pena para aquellos individuos que no revelasen dónde estaba el cadáver de las víctimas.
Muy importante hubiese sido eso, claro, claro.
Efectivamente.
El dolor de los padres y de los deudos es horroroso, es como el caso de Castillo.
utilizan esto para además para su descargo, porque utilizan como estrategia de defensa la no revelación de dónde está el cuerpo. Porque, claro, evidentemente, si se encuentra el cuerpo, se va a poder saber realmente si murió, cómo murió y en qué circunstancias.
Claro.
Y evidentemente es algo que no le interesa a este individuo, que por otra parte sigue en prisión.
Si la ley en ese sentido no es lógica, no responde a las necesidades, verdaderamente. Claro, mientras no lo digan, pues pueden seguir mintiendo.
Sobre todo porque cuando ya se sabe que hay una persona, que la persona está muerta, el no ayudar a encontrar el cadáver debe ser de alguna forma castigado. Debe ser castigado porque lo que no se puede permitir es que eso pueda ser encima utilizado no solo para aumentar el sufrimiento de la familia, que eso es una cuestión obvia, sino además en tu propia defensa. Porque puedes decir, oiga, mire usted no me puede demostrar que yo la he matado. Y es verdad que por pruebas objetivas no se puede demostrar que él la haya matado.
Y luego tenemos este tema tan desagradable de los presuntos abusos sexuales en la Escuela Taurina de Murcia.
Sí, estos han sido. Hay un hombre detenido de 69 años. Este era muy conocido en el ambiente taurino de Murcia. Era un antiguo novillero que no llegó ni siquiera a debutar con picadores, pero que siempre se movía en ese mundillo. Al cabo de los años consiguió entrar como profesor en la Escuela Taurina de Murcia. Y ahora, bueno, pues siempre había habido, desde hace años, había habido rumores de que, bueno, de que hacía tal cosa o tales otras. Pero lo cierto es que no había denuncias. Y entonces los responsables de la Escuela Taurina tampoco tenían a nada que agarrarse para prescindir de él. Esto cambió hace una semana más o menos, hace 10 días, y porque sí, va una chica, va una menor, va a las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Murcia y allí denuncia que efectivamente le habían sometido a estos abusos sexuales. A partir de ese momento empieza la policía la investigación y ha encontrado en muy poco tiempo una decena de víctimas. Y además una decena de víctimas que hacen unos relatos muy parecidos.
Es que es efectivamente. Que donde hay, vamos, no hay dos sin tres.
Está ya en prisión y hay una cosa que dice el juez que se lamenta profundamente porque dice que hay un segundo detenido y este segundo detenido está detenido porque sabía lo que estaba ocurriendo y nunca lo denunció. Él sí tenía las noticias absolutamente confirmadas de cuáles eran las actividades de este otro y sin embargo no lo denunció a la policía y permitió que continúan ocurriendo estas barbaridades.
Y de abusos sexuales, desgraciadamente, tenemos que hablar también en la familia Gucci, o sea, que es que en todos los sitios cocinabas, y muchas veces estos abusos justamente se producen en el seno de la unidad familiar y en este caso se confirma. Es muy dramático el tema porque es muy grave lo que denuncia la heredera de la saga Gucci, Alexandra Zarini, se llama, de 35 años.
Sí, ella fíjate que ha tardado también muchísimo tiempo en denunciarlo, lo ha denunciado en un juzgado de Los Ángeles y lo que explica es que el padrastro que ella tenía, el hombre que estaba casada con su madre, con Patricia Gucci, la había sometido a todo tipo de, bueno, de abusos, agresiones sexuales, incluso ella habla de palizas, pero lo más grave de todo esto y lo que es realmente duro es que ella acusa también a su madre y a su abuela de que sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo y que nunca hicieron nada por impedirlo. Es una denuncia que está, como te digo, en un juzgado de Los Ángeles. El exmarido, que se llama Joseph Ruffalo, este que además había sido bastante conocido porque este había sido manager musical de Prince y de la banda esta de Earth, Wind and Fire, que la recordarás.
Sí.
Bueno, pues este tipo es el denunciado. El abogado de este lo que dice es que, bueno, que este, por supuesto, lo niega absolutamente todo, que su cliente es absolutamente inocente, y lo que viene a decir es que la mujer está, la denunciante, tiene las facultades mentales alteradas y que ya durante la época del matrimonio la habían sometido a tratamiento y tal. Es importante también la declaración de su madre, de Patricia Gucci, y esta lo que dice es que efectivamente ella lo supo en 2007, ella lo reconoce.
Ah, lo reconoce, pero la madre, pero entonces el otro está
en 2007, pedido, pero no. fíjate lo que dice, y es curioso, dice, no, lo supe en 2007, me horroricé y lo primero que hice fue, empezamos inmediatamente los trámites de divorcio, pero no lo denuncia.
Bueno,
pero no lo denuncia, y en esa no denuncia
se cometía el error entonces de tapar las cosas, pensando que sería mejor incluso para la niña, porque así no lo sabía la gente, no había un escándalo, craso error, claro.
Evidentemente, pero en este caso además el no haber denunciado no le va a ayudar precisamente en el procedimiento judicial, porque si ella era plenamente consciente de eso, lo lógico y lo normal y lo que era lo que tenía que haber hecho era haber denunciado. Ya te digo, en 2007 ya reconoces. Ahora, eso sí, dice que está completamente destrozada porque su hija ahora la acuse de que ella supiese todo lo que estaba ocurriendo y que lo mismo la abuela, que se llama Bruna Palombo, que lo mismo que también lo sabía todo. En fin, es una historia terrible dentro de una familia muy, muy conocida, en la que ya además ha habido, bueno, en fin, es una familia que ha tenido ya bastantes azotes, ¿no?
Antes de irte, Pablo, te quería preguntar por Cataluña, porque tú que eres bien buen seguidor de la situación policial y política allí, y además acudes con frecuencia a la televisión catalana y a la radio, seguro que has seguido con interés los follones en la diada de ayer.
Sí, hay que decir que han sido de menos intensidad que otras veces, pero lo que volvemos a lo mismo, hay un caldo de cultivo de violencia. Hay un caldo de cultivo de violencia, y ese caldo de cultivo que muchas veces fue atizado por la propia Generalitat, en concreto por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, puede provocar en algún momento, unas situaciones mucho más graves y mucho más peligrosas. Y hay que recordar que hay un procedimiento abierto en la Audiencia Nacional, en la que hay acusados individuos de los CDR que ya estaban haciendo pruebas con explosivos. Quiero decir que estas cosas se saben cómo empiezan, pero nunca se sabe cómo acaban, y mucho más si esto no se condena de una forma absolutamente tajante y frontal por parte de las autoridades y de quien supuestamente coincide ideológicamente con ellos, ¿no? Claro, en este caso me refiero a la CUP, a Esquerra y a todo el secesionismo catalán, ¿no?
Pues si te parece, te despido, Pablo, porque voy a tener conmigo al expresidente y cofundador de Sociedad Civil Catalana, Josep Ramon Bosch, que nos va a contar en este sentido también sus noticias. Muchísimas gracias, Pablo.
Muchísimas gracias, Cristina.
Hasta luego.
Hasta luego.
Desde luego nada que ver con años anteriores, claro, debido al coronavirus, no a la contención de la ANC o de Òmnium Cultural. Y bueno, unas 60.000 personas se han dado cita en un centenar de manifestaciones, que ya está bien, con el problema que tiene el coronavirus, que han conmemorado la Diada de Cataluña. También la ofrenda floral a Rafael Casanova ha sido, digamos, más modesta. Y los radicales de siempre pues han quemado fotos del rey, de la familia real, han cortado las vías del AVE. Lo cierto es que, con escándalo o no, no nos podemos llamar a engaño, porque el Puigdemont y el resto de los líderes del procés en prisión mantienen el desafío secesionista. Recientemente hablaban de una segunda declaración unilateral de independencia, y prueba de ello es la denominada mesa de diálogo entre el gobierno y la Generalitat, donde bajo mesa se dirime el apoyo de la Esquerra, por ejemplo, a Pedro Sánchez en los presupuestos, y a cambio se abunda en el asunto de la autodeterminación, el indulto a los presos y demás concesiones. Vamos a ver qué ocurre. Estamos pendientes de la inhabilitación, además, del presidente Torra por desobedecer a la Junta Electoral Central, y él ha dicho que va a desafiar esa inhabilitación. El que conoce bien cuanto acontece en Cataluña y acaba de escribir un libro crucial que se llama Cataluña, la ruta falsa, en Ediciones Deusto, es Josep Ramon Bosch, expresidente de Sociedad Civil Catalana. Muy buenos días.
Hola, buen día, buenos días, Cristina, ¿qué tal?
¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Josep. Pues cuéntanos lo primero tu impresión sobre la diada de ayer, o solamente cabe decir que, bueno, el COVID ha atenuado los movimientos.
Sí, fue una diada muy desangelada, muy triste para los independentistas, pero siguió siendo manipulada y dominada. La que debía ser la fiesta de todos los catalanes se ha convertido exclusivamente en la fiesta de los separatistas, ¿no? Y ayer en TV3 o en Cataluña Radio, las radios y emisoras de la Generalitat, y que depende de ella y que teóricamente es de todos los catalanes, pues hicieron un monográfico y una exaltación absolutamente pornográfica e impúdica, pues de insultos a España constantes, de burlas a su majestad el rey, de burlas a los españoles en general, y bueno, seguimos en este sueño de la marmota que parece eterno y que desgraciadamente apunta todo a que en el próximo mes de febrero, que es muy probable que se diriman las elecciones autonómicas cruciales, pues creo que España en su conjunto pues tenemos el grave riesgo y peligro de que los separatistas sumen por primera vez más del 50% de los votos, y esto yo creo que es una de las noticias y uno de los puntos claves que hemos de tener en cuenta, ¿no? Porque España vive 5 crisis, una institucional, una económica, no hace falta decirla, una política también, una emergencia sanitaria y luego una crisis territorial no resuelta y que va a explotar con toda la violencia.
Sí. Hombre, parece claro por las encuestas, lo comentábamos el fin de semana anterior con la de GAT3, que el triunfo va a ser de la Esquerra Republicana y podría formar gobierno tanto con el partido de Torra y Puigdemont como con el de Iceta, con los socialistas. La verdad es que las dos cosas son posibles porque los socialistas han estado trabajando mucho en esta entente entre el independentismo, que paradójicamente ahora el independentismo moderado es Esquerra, y el gobierno central. ¿Tú por qué te inclinas más? ¿Por ese acuerdo nacionalista que lleve a otra DUI o más bien por un tripartito o por un acuerdo entre los socialistas catalanes y la Esquerra?
La cabra tira al monte, por tanto yo creo que hemos de dar por descontado que los separatistas suman, van a sumar, y eso yo creo que no deberíamos ni dudarlo. Yo creo que el Partido Socialista, muy a pesar, y sé que a veces la visión que se pueda tener desde Barcelona o desde fuera de Barcelona pues no es exactamente la misma, ¿no? Pero yo siempre insisto, el Partido Socialista en Cataluña es un partido plenamente constitucional, es un partido además comprometido con la defensa de las instituciones. Otra cosa es los pactos espurios que pueden haber hecho en Diputación y en otros sitios, ¿no? Pero yo tengo, no la confianza ciega, pero tengo la plena seguridad casi de que el Partido Socialista no va a llegar a ningún acuerdo con Esquerra Republicana en caso de que pudiesen sumar, ¿no? Y así lo dicen en público y en privado también los dirigentes socialistas. Lo que sí es cierto es que en política es el arte de hacer posible lo imposible, lo cual es muy difícil dirimirlo, ¿no? Pero en todo caso, dicho esto, el problema es que los separatistas sumen el 50% más uno de los votos, y aunque no les dé ninguna legitimidad, ¿no? Porque yo creo que no hay legitimidad ni en democracia cuando sacas el 50% más uno para hacer lo que ellos pretenden, ¿no? Que es volver a un proceso independentista, que lo van a volver a hacer, esto no tengamos ninguna duda, pues desgraciadamente es una muy mala noticia para los constitucionalistas, porque recuerdo que, Cristina, que venimos los constitucionalistas de haber ganado las elecciones autonómicas en diciembre del 2017, sí, en que los constitucionalistas fue una victoria, además una victoria absolutamente amarga, porque a pesar de no sumar en cuanto al número de diputados por las circunstancias que todos sabemos de la ley electoral catalana que prima las zonas independentistas en detrimento de las zonas constitucionalistas, pero es verdad que fue una oportunidad absolutamente desaprovechada y que luego siguió un abandono creo que muy patente de los líderes que habían ganado y que aquí muchos catalanes nos sentimos absolutamente abandonados.
La verdad es que es una situación de desesperación. La situación además implica esta partición profunda en dos de la sociedad catalana. En tu libro abordas también esta reconstitución, en este libro de Ediciones Deusto, Cataluña, la ruta falsa. ¿Qué salida, qué encaje podría tener esta duplicidad, la de quienes se quieren ir de España y los que quieren permanecer en ella?
Bueno, yo antes que nada quiero mandar un mensaje de pleno optimismo, es decir, la independencia no es que no la vayan a conseguir, es que es imposible, es inviable, y los propios separatistas saben que esto no es más que una comedia de enredo, de cuento, en el que al fin y al cabo es la prolongación de un sistema corrupto, que fue lo que generó Convergencia a partir del famoso 3%, que ya viene de años A, y que lo que se ha mantenido ha sido una falsa ilusión de que la independencia o la República Catalana pues era, vamos, prácticamente, ellos decían, lo tenemos a tu casa, es decir, lo tenemos al alcance de la mano, ¿no? Yo creo que la independencia no la van a conseguir, no vamos a conseguir nunca el ganar primero, porque los catalanes, y algunas cosas somos profundamente españoles, ¿no? Ahora bien, es verdad que en Cataluña hay una división muy clara, en un 50% prácticamente, de gente, catalanes, que no se sienten españoles, y catalanes que nos sentimos profundamente españoles. Y esta es una triple división, que yo no me canso de explicarla, pero si me permite un minuto, intentaré hacer un breve esbozo para que los oyentes lo tengan claro, ¿no? Por un lado hay una división económica, los catalanes ricos son independentistas, y yo siempre me refiero a dos ciudades como Sant Cugat o Mataró, o Matadepera, mejor dicho, son las dos ciudades más ricas de Cataluña, cuyo porcentaje de voto independentista supera el 80%, y sin embargo, dos de las poblaciones más pobres de Cataluña, como San Adrià de Besòs o Santa Coloma de Gramenet, tienen al revés, con los índices de pobreza y con el IPC y con el nivel de vida más bajo, los votos, digamos, de los partidos que ellos llaman unionistas más altos, ¿no? Luego hay una división geográfica, lo que es el interior de Cataluña, con lo que es la costa y con Girona como ciudad emblemática del mundo independentista. Y luego está la división más tremenda, que es la que yo, además, en el libro explico de una forma muy profunda, que es la división étnico-lingüística. Cataluña está dividida en dos partes en cuanto a lo que es la lengua madre. El catalán lo habla el 50% de los catalanes, y el castellano el 50%, y de los catalanes o de los catalanoparlantes, más del 80% son independentistas. Y esto además se va acelerando cada vez más, esta división, porque estas dos comunidades se retroalimentan, se informan a través de canales completamente distintos. Y es como si viviésemos en un mundo que no tiene nada que ver. Y Pujol, para los catalanoparlantes, ha pasado a ser del héroe a ser el español del año, porque le dio el título ABC y además es amigo del rey, que son corruptos. En cambio, los catalanes, pues somos eso, ¿eh? Somos gente impoluta y que estamos a punto de hacer la República la Catalana, ¿no? Y los castellanoparlantes, pues se alimentan y se informan a través de otros medios de comunicación. Por tanto, mi receta es, oiga, ya que la lengua es lo que nos divide en buena medida, hagamos de la lengua catalana, que es, al fin y al cabo, la bandera principal de los separatistas, nuestra propia bandera, la bandera de España.
Yo siempre he abonado esa posición, porque realmente hay como una cierta incapacidad de la población española en general para entender la riqueza que supone la multiplicidad de lenguas, e incluso, como ocurría, fíjate, en la EGB, el conocer alguna poesía en euskera, en catalán, en gallego, en fin, familiarizarse con un acervo que es de todos, ¿no? Pero estamos hablando de procedimientos muy a largo plazo, porque se trata de educar toda una nueva generación en esta mentalidad. Por el contrario, parece consolidado una situación de odio que parece insoluble a corto plazo.
Sí, bueno, yo además lo explico en mi libro, ¿no? Que yo no creo en la conllevancia orteguiana. Es decir, Ortega en mayo del 32 hizo un memorable discurso en el Parlamento en que decía: reconozcamos de sobras que hay catalanes que, en efecto, que no se sienten españoles, ¿no? Y que este es el llamado problema catalán y que no hay forma de solucionarlo sino de conllevarlo. Es decir, con este problema tenemos que arrastrarnos durante toda la vida. Yo, como catalán, catalanoparlante, además, en fin, he hecho apellidos catalanes y que me siento profundamente catalán, que es mi forma de ser español y lo tengo muy claro, también hago mía una frase de Ortega que no dirigió a los españoles sino a los argentinos, que era: argentinos a las cosas. Pues eso digo, catalanes, españoles, vayamos a las cosas. Oye, ¿cuál es el tema que nos separa, que nos divide? Pues un relato de España que no tenemos. No hemos cuidado, los españoles en general, suficientemente esas cosas que nos unen, y hemos ido a eso, a los particularismos espurios, que lo que hacen es dividir, ¿no? Pues yo lo tenía muy claro. En el año 80 se publicó el famoso Manifiesto 2000, en el que él hablaba del dominio de dos temas fundamentales, que era la escuela y los medios de comunicación. Y a eso han empeñado pues unos esfuerzos muy importantes, hasta el punto de que yo, que vivo en un pueblo al interior de Cataluña, que además tú, Cristina, conoces, que es San Pablo, pues a 30 kilómetros a la redonda de mi pueblo, no es que no haya una bandera española, que no la hay, es que no hay ningún símbolo de España, no se oye hablar en castellano en ningún sitio, con lo cual, cuando hay alguna cosa que no existe, es imposible que tú la quieras. Y este es el drama que tenemos. Y ahora mismo las nuevas generaciones de catalanes que están surgiendo no es que odien a España, es que no saben que existe.
Es que no saben ni qué es. Tienes toda la razón. No, aquí realmente también adolece. Claro. Es que en el fondo adolecemos de un proyecto cultural español. O sea, es que ya no.
La batalla cultural, Cristina, esta que hemos perdido absolutamente a manos de la izquierda populista y a manos del nacionalismo, y esto es lo que hemos de recuperar sin ningún género de dudas. Yo no estoy aquí para hacer política cortoplacista, para tener un diputado, dos diputados más, para conseguir asesores. No, mira, se trata de derrotar al nacionalismo y al populismo, y por eso España tiene que rearmarse de un proyecto constitucional plenamente. Yo, que soy un admirador, además, como historiador, de lo que pasó en Cádiz, ¿no?, de 1812, y sobre todo una figura clave, que es Campmany, en ese llamamiento que hizo del patriotismo dual, es decir, el poderse sentir euskaldun, o catalán, o gallego, o vasco, o castellano, que es nuestra forma de ese patriotismo dual de ser españoles. Y para ello tenemos que cuidar especialmente los símbolos comunes que nos unen.
Curiosamente, Josep Ramón ahora milita en la Liga Democrática, que es un nuevo partido, un nuevo nicho de voto en este ya complejo panorama catalán. ¿Por qué? ¿Por qué otro nuevo partido pequeño en medio de esa melage?
Bueno, a ver, primero, yo es verdad que soy uno de los fundadores de Sociedad Civil Catalana, pero no estoy ahora mismo dentro de Sociedad Civil Catalana, con lo cual hablo a título personal, no como Sociedad Civil Catalana, que formo parte como de miles y miles de catalanes. Primero quería dejar claro ese distanciamiento de lo que es Sociedad Civil Catalana, ¿no? Yo he sido militante del Partido Popular desde los años 80, me afilié muy jovencito, siempre he estado en primera línea de combate contra el separatismo, y me fui, o digamos, me invitaron a marcharme en el año 2008, por diferencias, no partidistas, sino de cuestión política, porque entendía que el Partido Popular en Cataluña tenía que hacer bandera de la catalanidad, ya no del catalanismo, que creo que es incluso una palabra que ya no existe, porque el catalanismo se fundó en el siglo XIX como proyecto de regenerar España, y ahora de los catalanes poco podemos aportar a la regeneración, porque Cataluña vive una decadencia plena, ¿no? Pero sí la catalanidad, ¿no? La Lliga Democrática es un proyecto más un partido político, es un think tank en el que engloba gente que procedemos de muchas corrientes distintas, ¿eh? Personalmente, yo he tenido propuestas de Albert Rivera para entrar en Ciudadanos, un cargo importante, las he rechazado. He tenido propuesta de Pablo Casado para entrar en un cargo muy importante en el Partido Popular. Es decir, para medrar políticamente, yo podría haberlo hecho, y no es ese mi interés ni de la gente que está en la Liga, porque todos los que estamos en la Liga, absolutamente todos, menos los casos que ahora comentaré, somos gente que estamos en la sociedad civil y por tanto nos ganamos la vida, y además muchos de nosotros muy bien fuera de la política, pero tenemos ese sentido patriótico de luchar, porque lo que queremos es echar a los separatistas, a los malos del Palau de la Generalitat, ¿no? Y en la Liga convergemos gente que procede de la antigua convergencia, de la convergencia, digamos, buena, de aquella convergencia que creía en Cataluña, pero también en España, esa idea camboniana, ¿no?, de fortalecer Cataluña para fortalecer España. Gente que procede del PP, yo mismo, Santi Fisas, que fue mi secretario de Estado y yo he diputado, gente que ha sido también diputados de Convergencia, como Nicolás de Sala, gente que ha tenido cargos dentro del gobierno de Convergencia Unión, como muchos otros, ¿no?, o gente que procede a sociedad civil, como la presidenta ahora de este proyecto, que es Astrid Barrio, y por suerte muchas mujeres que además se quieren incorporar en un proyecto político. Y la nuestra es una llamada a la centralidad, a un proyecto que quiere superar además el discurso de lo que nosotros llamamos el eje nacional. Es decir, nosotros no estamos aquí para abanderar un proyecto de catalanismo dentro de España, no, lo que nosotros somos gente, básicamente, lo que se llama gente de orden. Lo que queremos es, oiga, defender las escuelas concertadas. Nosotros lo que queremos es defender una fiscalidad baja. Es que en Cataluña aquí la fiscalidad que está disparada, es que no os lo podéis imaginar, el tema de los patrimonios, por ejemplo, el impuesto, es brutal. Estamos en manos de gente de la extrema izquierda, realmente, aunque sea de la antigua
convergencia. Sí, es que es una paradoja que el panorama catalán, y es uno de los dramas, se ha vaciado del centro conservador, porque realmente... ahora mismo, cuando decimos izquierda o derecha, hablamos más o menos de mayores índices de violencia independentista, pero hablamos siempre de izquierdas. O sea, que es que claro, lo que era la competencia histórica como que no tiene representación. Es una situación absurda.
Bueno, tan absurda como, yo siempre pongo el ejemplo de una ciudad que quiero mucho, porque es la ciudad donde nació mi padre y donde se crió, que es Berga. Berga es la capital de la comarca del Bergadá, cerca de allá, yendo hacia Andorra. Berga fue una ciudad que en 1714, en la famosa guerra de sucesión, que no de secesión, pues apoyó de forma masiva al aspirante borbónico, es decir, en la lucha entre Borbones y Austrias, fue lo que aquí en Cataluña se llaman butiflés o traidores. Berga fue la capital carlista durante las tres guerras carlistas, donde Carlos de España, Charles de España, tenía su cuartel general. Berga fue una ciudad que en la restauración fue monárquica. Berga fue con todas las mayorías de la Liga durante los periodos de preguerra. Fue además una ciudad franquista, más incompleja, porque la inmensa mayoría de sus chavales era militar durante la guerra civil. Huyeron para no enrolarse en el ejército de la República, pasaron los Pirineos para luchar los tercios de arrequetes de Franco. Berga fue recibido Franco dos veces en loor de multitudes. Berga tuvo además una mayoría absoluta siempre de Convergencia. ¿Sabes quién gana ahora con mayoría absoluta en Berga?
No.
La CUP.
Bueno. Es que es para hacérselo ver, ¿eh? Porque esto también tiene un entronque con el caso vasco, la evolución del carlismo hacia ETA en el tiempo. En fin, con Josep Ramón Bosch, como veis, podríamos estar horas hablando, porque es un hombre culto, es un hombre interesante, y por lo tanto quien se interese más profundamente por el futuro de España y por el encaje de Cataluña en España y todos estos asuntos, tiene este libro que acaba de salir en ediciones Deusto y que es un imprescindible, Cataluña, la ruta falsa. Muchísimas gracias, Josep Ramón Bosch.
A vosotros, Cristina, un placer y un saludo a todos los oyentes de Copa.
Un saludo. Adiós, amigo.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Sobre el asunto del coronavirus, ¿cuál es la situación? ¿Es tan grave como lo estamos contando desde aquí?
Lo grave de Brasil es que la gente asume la muerte.
Esos padres que han de quedarse en casa, ¿debería ser extensible a los autónomos?
Que pueda haber una baja laboral.
¿Han encontrado una explicación a por qué una persona vuelve a infectarse?
Bueno, andan en ello, andan buscando una explicación.
Banco de España, ¿qué dice sobre los ERTE o el ingreso mínimo vital?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Cuatro películas del mejor actor de artes marciales de la historia del cine.
¿Quién es Bruce Lee?
Soy yo.
Una tarde-noche dedicada a las películas de Bruce Lee.
¿Te ha comido la lengua el gato?
El domingo por la tarde, Beat 13, My Friend.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
La palabra de Dios.
¡Aleluya!
Siempre debe llevar amor,
¡aleluya!,
comprensión y alegría. Sor Citroën y este cura. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Cristina López-Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Dice el dicho popular, valga la redundancia, que uno pide más que un fraile, y la Iglesia siempre está pidiendo. Cuando no pide para gente necesitada, pide para enfermedades terminales, cuando no para abrir lugares para asistir a las personas, para los misioneros. Y mañana pide, fijaos qué cosa tan original, para los santos lugares. En definitiva, tenemos que pensar en el escenario de la vida de Jesús en Palestina, los lugares de culto que se conservan en Tierra Santa. Y a lo mejor más de uno dice, bueno, ¿yo para qué voy a dar dinero para Nazaret o para Belén o para Jerusalén, ¿no? ¿Y por qué se hace esta colecta? Bueno, vamos a hablar de este asunto, que tiene mucho también de histórico y de cultura, con Ginés García Beltrán, que es nuestro obispo de cabecera. Muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Siempre pidiendo, ¿no, obispo?
Bueno, también le pedimos al Señor, ¿no?, por los demás, por los enfermos. Sí, esto de la colecta, que es una colecta que se hace en toda la Iglesia, en la Iglesia Universal, mira a los lugares del origen de nuestra fe. a lo que llamamos Tierra Santa. Es un momento para que la Iglesia entera pues quiere conservar las raíces de la fe también desde el punto de vista físico, diríamos más material. Yo creo que esto lo puede comprender cualquiera. Hay muchas veces que tenemos una propiedad en el pueblo de nuestros abuelos, de nuestros padres, y que queremos conservarla y conservarla bien. Pero además de todo eso, que es verdad que la colecta conserva los santos lugares, es decir, los edificios de donde se recuerda cada paso del Evangelio, también es verdad que allí hay una iglesia cristina, es decir, que allí hay cristianos que muchas veces están viviendo en situaciones de verdadera pobreza, de verdadera pobreza, porque bueno, ya sabemos que el mundo del Medio Oriente, pues están las tres grandes religiones, hay allí un grupo de cristianos que muchas veces pues cada vez son menos, porque está el mundo musulmán, el mundo judío, y allí están. Es una iglesia bastante pobre que necesita de nuestra ayuda, pero que es una iglesia como las nuestras, donde hay catequesis, donde hay celebración de los misterios del Señor, donde se vive la caridad. ¿De qué viven ellos? Pues de esta colecta que hacemos habitualmente el Viernes Santo, pero también vive de las peregrinaciones, los miles y miles de peregrinos cristianos que van a aquellos santos lugares. Como pueden comprender los que nos escuchan, pues en estos meses no está habiendo peregrinaciones, con lo cual la pobreza es mucho más grande. No quisiera que se me olvidara decir la gran presencia, la gran labor que tienen los franciscanos en Tierra Santa. Cuando uno peregrina a Tierra Santa, y yo recomiendo a cualquiera que peregrine, porque va a vivir, después cuando escuche el Evangelio, lo va a vivir de otro modo, se encontrará con los franciscanos que están haciendo una presencia fenomenal, preciosa allí. Por eso digo, ¿para qué es esta colecta? Pues para conservar los lugares, ciertamente, pero también para ayudar a una iglesia viva.
Sí, unas personas además que, exacto, martirial, que no lo pasan nada bien porque son árabes cristianos, que allí en esa zona del mundo es una marca explosiva. Quiero decir, en el mundo árabe son cristianos, no son musulmanes, así que son los raros. Y en el mundo hebreo son árabes. Por lo tanto, hay un motivo doble de hostigamiento. Y son comunidades que se ven muy mermadas y cada vez van más a la emigración, se marchan de lo difícil que tienen la vida, ¿no?
Así es.
Recordar además que este año esta colecta se produce la víspera de una fiesta muy importante para la cristiandad, que es la Exaltación de la Cruz. La como decías tú, la fecha se ha pospuesto este año por el COVID. Y contar que es muy bonito que los lugares santos de Tierra Santa se retrotraen a las primeras tradiciones, a la memoria de los primeros cristianos que guardan los recuerdos de Cristo, de su pasión, de los lugares por donde pasó, y que la que dio fe en el año 300 y pico de nuestra era de que eso era así y puso las piedras para los templos actuales iniciales, etcétera, fue la madre del emperador Constantino, Santa Elena, que efectivamente, entre otras cosas, redescubrió fragmentos de la cruz de Cristo, y con eso pues se funda la fiesta de la Exaltación de la Cruz. O sea que es muy bonito vincular nuestra historia de fe con la arqueología.
Así es, sí, sí. Bueno, la Tierra Santa se conserva pues gracias a que desde el principio mismo de la Iglesia ha habido personas como Santa Elena que han querido recuperar el lugar. Pero yo creo que esto forma parte hasta del mismo Evangelio, cuando el Evangelio nos dice que la tumba estaba vacía. Y desde aquel momento, Cristina, desde el primer momento del el año cero de nuestra era, La tumba del Señor ha sido lugar de peregrinación de los cristianos. Como sabemos, aquella tierra siempre ha tenido una historia de mucha violencia, de muchas invasiones, y por eso esa fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, que rememora ese momento en el que Santa Elena descubre la cruz de Cristo, recupera y los santos lugares fundamentales en Jerusalén, y nos deja pues esa tradición de que ha ido siguiendo la Iglesia, los cristianos, a lo largo de todos los siglos, de mantener hasta nuestros días esa referencia clara, que nos hace también o nos da una lección muy importante, y en más en el momento en el que vivimos, que Jesucristo, el Evangelio, no es un mito, sino que es historia. El acontecimiento Jesucristo aconteció, valga la redundancia, en la historia y que sigue presente el Señor vivo en la historia.
Es precioso y mañana se puede ayudar a conservar también esta memoria arqueológica, histórica, a tender una mano a esas comunidades que lo tienen difícil en Palestina y a vincularse con una historia apasionante. Ginés García Beltrán, muy feliz semana, obispo de cabecera.
Igualmente, que lo paséis bien, un abrazo.
Y nos vamos al cine. Teresa Ecobo, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Aquí estamos, que tenemos saludarte. Muchas cosas chulas.
Bueno, Achero Mañas saca nueva película y parece que interesante, ¿no?
Cristina, más que interesante, se llama Un Mundo Normal y es una de las propuestas de esta semana. Tengo que decirte que, curiosamente, entre todas las propuestas cinematográficas que se estrenan esta semana, las mejores son españolas. Lo digo bueno, para que luego cuando la gente diga esto de ¡ay, es que el cine español! Pues yo siempre digo que hay películas españolas estupendas, películas americanas estupendas, europeas también, y que también luego nos comemos muchas cosas horribles de otras nacionalidades, pero no les vamos haciendo esta promoción tan horrible como la que hacemos.
Que además están en plataformas El Reino, La Isla Mínima. Bueno, hay cosas de morirse de buenas.
Efectivamente. Pues, ¿de qué va Un Mundo Normal? Hay que decir que es la primera película de Achero Mañas después de 10 años. Este gran director, actor, porque Achero Mañas ha sido actor durante mucho tiempo, director del Bola, por la que ganó 2 premios Goya, una mejor director Nobel y otra guión. Y hay que decir que él escribe muy bien historias mínimas. Él decía esta semana en una entrevista, pues que se ha perdido el cine español el pulso a la clase media. Y yo creo que esto es verdad, porque es muy difícil que veamos historias de personas normales con historias normales y que además nos hagan como gustar de la vida. Esto es muy complejo y esto yo creo que él es lo que ha conseguido en Un Mundo Normal. Esta película de la que yo ya he hablado porque se presentó en el Festival de Cine de Málaga. ¿De qué va Un Mundo Normal? Pues nos encontramos a una madre deliciosa, maravillosa, tiene 2 hijos. Uno de ellos es el personaje que interpreta Ernesto Alterio, se llama Ernesto el personaje también. Y resulta que a su madre, que es a la persona que más adora en el mundo, le promete que cuando fallezca, pues que la va a tirar al mar. Una cosa que está absolutamente prohibida.
Entera, para precisar. O sea, ni cenizas ni nada. Entero todo el cuerpo le promete. Sí, entera, ella tiene esta ilusión.
Entera. Y a partir de ahí, cuando ella fallece, tiene que cumplir esta promesa. Y a partir de ahí es una road movie maravillosa, pero de verdad, película de cogerte el coche con el féretro, a ver qué va a hacer con él, muy divertida, muy familiar.
Pero con fondo, exactamente, porque al final parece que se te descubren los lazos humanos, el valor de la familia.
No, maravillosa, de verdad. Decir que es una cinta que cuenta con unas interpretaciones estupendas de Ernesto Alterio y una gran interpretación de Gala Amia, que es la propia hija de Achero Mañas en esta historia que es tan familiar. Así es como suena Un Mundo Normal.
Yo quiero que mi cuerpo descanse en el mar.
Estás completamente loco. No se puede tirar un cadáver al mar, que está prohibido.
Lo que estás haciendo es muy valiente, papá.
¿Quieres que llevemos al abuelo al mar?
Sí.
Dios mío, qué locura.
Es muy surrealista, en la línea españolísima del costumbrismo español.
Pues así que yo dejo ahí el aviso, mucho mucho cuidadito con las promesas que hacéis a vuestras madres, porque como os toque cumplirlas, vamos a temblar todos. La segunda película española que se estrena en plataformas esta semana, que está bastante bien, se titula El Practicante, un thriller psicológico que está dirigido por Carles Torras, que es no hay que confundirlo con el marido de Susana Griso. Este es un director de cine muy jovencito, se llama exactamente igual, que tuvo un inmenso éxito con su primera película que se titulaba Callback, triunfó también en el Festival de Málaga y ahora nos presenta esta cinta que nos está protagonizada por Ángel, un chico normal, supuestamente normal, trabaja en una ambulancia de practicante, tiene una novia y cuando sufre un accidente que le deja en silla de ruedas, a partir de ahí vamos a empezar a ver cómo las consecuencias de este accidente sacan a un Ángel que nosotros desconocíamos hasta este momento. Pero desgraciadamente este Ángel, este personaje que es el que interpreta Mario Casas en esta película, que no es que lo haga bien, es que yo creo que esta es la película con la que Mario Casas tiene que ganar el Goya. Ya está,
¿serio?
Bien, señores, de verdad, o sea, es que esto es de nota, o sea, de nota, pero
nota, El Practicante.
El Practicante, pues Habla de los sociópatas, Cristina, que hay entre nosotros. Estas personas tan listas, capaces de manipular la realidad, pero para que ellos siempre consigan lo que ellos quieren. Estos por los que mueren muchísimas mujeres, tienen tanta violencia de género. Bueno, es brillantísima la película, convertida en un thriller, pero un thriller tipo Misery. ¿Te acuerdas de Misery, no? De esta mujer que secuestraba a su escritor favorito, lo tenía en casa y demás. Bueno, fantástica es El Practicante, y así es como me hablaba esta semana Mario Casas de esta película.
Van a sentir esa cosa desagradable de si está bien lo que están viendo, es políticamente correcto o no, y más en la sociedad que hoy en día vivimos. Pero a mí me parece una peli de género puro y que lo van a pasar mal más de una vez y que...
Es que es un thriller.
Se van a llevar más de algún sustito, pero como te digo, no de terror, sino lo psicológico, y se van a sumergir en lo que es en la maldad personificada de lo que puede llegar a ser un ser humano. Uh-huh.
Pero bueno, además es que hay un tema en El Practicante que es muy curioso, que es que es una persona absolutamente normal. O sea, tú empiezas a ver cómo la sociopatía es una cosa con la que lidiamos completamente todos los días. Me gustaría que le preguntes a nuestros psicólogos de cabecera a ver qué opinan del
practicante. Hoy muchas veces he hablado de eso, Gaona, de cómo, por ejemplo, en la guerra el psicópata es especialmente eficaz, porque puede prescindir perfectamente de sus sentimientos a la hora de eliminar personas y se vuelve de una frialdad extrema y muy muy oportuna para la batalla, ¿no? O sea, eso lo ha explicado muchas veces nuestro psiquiatra. ¿Os van apeteciendo estas películas españolas, Diego y Miguel?
Siempre, siempre. A mí cine español me encanta.
Sí. El buen cine se disfruta, sea el idioma que sea.
Bueno, pues hablábamos de que El Practicante está en las plataformas de televisión y también en las plataformas está Cuestión de Justicia.
Uh-huh. Efectivamente, tenemos que hablar de ella porque es una película que se estrenó justo antes del confinamiento en cines y pasó desapercibida, pero yo tengo que recomendarla ahora que el público la puede disfrutar en las plataformas, porque es una película basada en hechos reales, protagonizada por Michael B. Jordan y Jamie Foxx, que cuentan la historia real de un médico y también un doctor en derechos llamado Brian Stevenson, que es un chico que se licencia en Harvard, tiene muchísimas posibilidades a su alrededor, pero se dedica a sacar a gente de la cárcel que está injustamente encarcelada. Una película que te crea una empatía brutal y un sentimiento contra la pena de muerte, porque ves las vidas de las personas que se pierden allí, de verdad, humanamente edificante, brutal, de verdad, fantástica Cuestión de Justicia. Si pueden verla, véanla, porque además yo creo que ganamos, ¿no?, en esto de derecho de la vida y derecho de las personas. Es muy buena Cuestión de Justicia, un thriller, sobre todo de temas legales, pero muy, muy, muy interesante. Así es como suena.
Me ha quedado claro que es un juicio construido a base de mentiras. Cuando se mete a un negro en el corredor de la muerte un año antes de su juicio. Cuando toda prueba que demuestra su inocencia es omitida y todo el que intenta decir la verdad ha amenazado. No hay justicia. No es justo.
Oye, luego un poquito de 13 Televisión, porque este fin de semana se juntan las películas de submarinos, las películas de, creo que de Bruce Lee, las de Sor Citroën y Gracita Morales. Bueno, que hay de todo.
Hay de todo, Cristina, pero yo de verdad me quedo con la de esta tarde a las 8 de la tarde, Tras la Línea Enemiga. Es que es un peliculón que me encanta, un drama bélico cargado de acción trepidante que está ubicado en la Guerra de los Balcanes, está dirigida por John Moore, protagonizada por Owen Wilson, este actor norteamericano al que conocemos sobre todo por comedias, pero que es muy buen actor de acción. Y entonces pues da vida a un pobre soldado, un piloto que se queda ahí en Bosnia. Tú imagínate, tú que has vivido esa guerra y la has podido contar a los públicos, se queda ahí tirado y entonces hay que rescatarle, pero tiene que pasarse 6 días sobreviviendo. Está basada en la historia real del film. Muy buena, de verdad. A mí me ha encantado siempre. Muy chula.
Luego,
a las 8 y 8.
Mañana domingo por la tarde y a partir de las 6, 4 de Bruce Lee. Atención, vais a tener golpes a morir. Y
esas
domingo,
de las que les gustan a mi madre.
Está, ponen Sor Citroën a las 3:15, o sea que es un clásico. No, realmente 13 Televisión está haciendo una oferta de lo más plural. Pues esto es Teresa Cobo y nuestra sección de cine. Le agradecemos enormemente a nuestra crítica que nos haya ayudado. Y nosotros tenemos que despedir, chicos, el programa, porque alucinantemente ya se ha acabado lo que se daba.
Efectivamente, Cristina, y lo hacemos además con la voz de los oyentes, que tan amablemente nos han enviado sus audios. Que sepas que tenemos un cumpleaños maravilloso. El de Super Mario Bros.
Yo creo que Cristina no sabe quién
es. ¿No sabes lo que es,
sí,
Cristina?
Sí, ¿verdad? Pero estaba intentando escuchar a los oyentes, como me los
vale,
ha anunciado.
Vale, vamos allá.
Pues yo recuerdo que yo tenía que estudiar en la facultad y mi novio, el que hoy es día es mi marido, era muy salidor. Entonces yo decía, algo tengo que inventar yo para que esto no salga tanto. Y yo me quedé aquí estudiando. Así que al final le compré el juego de Mario Bros, conseguí que se viciara y se quedaba en casa jugando horas y horas mientras yo estudiaba.
Muchos recuerdos. He jugado mucho, mucho con él. Desde la primera Nintendo que salió y compré, tenemos todas las Nintendos, hemos jugado mis hijos hasta cansarse y mi marido igual, nos lo hemos pasado genial. Actualmente la que juega, aparte de mis hijos, es mi nieta, con 4 años. Está súper tocada por Mario Bros y por Luigi.
Qué bueno, qué gusto da. Es una
aniversario que mucha gente celebra con muchos sentimientos, efectivamente.
Complicado, los juegos Cristina de plataformas no se me daban nada bien.
También da gracias a Manuel, que nos ha mandado un correo para aclararnos una información que hemos dicho en antena. El novio de Victoria Federica no tiene nada que ver con Guillermo Bárcenas. No, no, no. Él lo vendió como que sí, de hecho lo dice del correo, sí es verdad, para ligarse, entre comillas, a la sobrina de su majestad del rey, tal como lo pone él en el correo,
¿en
pero
serio?
Que no tiene relación con Bárcenas.
Con el tesorero.
Vale,
bueno,
que lo sepáis.
Pues
que
ahí
no
hemos
tiene
metido
relación.
Todos la pata. Yo no lo sabía, yo lo he preguntado, pero ciertamente no sonaba el apellido.
Sí, y
bueno,
nada
pues
más.
Hasta aquí hemos llegado. Deciros que la redacción presencial la integraban Marcio Ortega, Diego González, Miguel Soria, la telemática, esta vez Mikey de Toro y Jesús García Arcilla, que el control era de Cinta Molina y el central de José María Orihuela, y que mañana a las 10, las 9 en Canarias, os esperamos para otra sesión inolvidable de fin de semana que será desde las 10 hasta las 2 y en la que yo aprenderé tanto como hoy. Se despide Cristina López Schlichting y te dice adiós España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué secretos esconden los famosos cuando están solos? Mi Tele Plus presenta Sola. Un famoso, una casa, 24 horas en directo, en exclusiva solo para abonados. No te pierdas el reality más íntimo de la nueva temporada. Estreno el lunes en miteleplus.es. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel, bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los 3 meses, es una bajada definitiva. Fibra y 2 líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
13 arranca nueva temporada dispuesta a seguir acompañándote. Cada mañana a partir de las 11 te acompañamos en tu oración diaria. A partir de las 12 disfrutarás de Hamburgo 112, la nueva serie de 13. La lupa de la mañana se vuelca en el análisis de la actualidad con los expertos y periodistas de COPE. A las 2 en punto, Raquel Caldas recogerá el testigo de Ana Samboal para actualizar la información del día en La Lupa Noticias. 13, volvemos contigo. Seguimos contigo.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.